A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bueno, gracias por seguirnos acompañando. No se ha ido casi nadie de aquí. Y vamos a continuar con el tema que estábamos hablando de las lenguas, ya dando los últimos remates.
Porque he dicho, tengo que decir una cosa, no puedo irme. Seguro que habéis oído esta leyenda urbana sobre Carlos V, ¿a que sí?
No. ¿Cuál?
Carlos V hablaba, pues, español. Francés,
que hablaba muchas lenguas.
Hablaba muchas lenguas.
Flamenco, sí, exacto.
Italiano. Entonces él decía, hay una, esa leyenda se ha dicho de muchas personas. Pero yo tengo aquí apuntado, esperad que me he traído una chuleta. Es del siglo XVI, es una obra del siglo XVI de un francés, de un jesuita francés, ¿vale? Y os voy a traer la cita exacta, porque se dicen muchas veces las cosas que se ha dicho de no sé quién, por lo menos esto lo tenemos documentado. Y dice, Carlos V, hablaba para, fijaos, para hablar con las mujeres usaba el italiano, para hablar con los hombres el francés, en contra de lo que puede parecer que el francés es una lengua de seductor, para hablar con el caballo el alemán. Y para hablar con Dios, el español.
Pero por favor, esta afirmación está cargada de connotaciones culturales. No tiene nada que ver con la lengua que hablaba.
Siglo XVI, el español para Dios. No, no hay más que hablar.
Vale, pues nada, pues para adelante.
Muy bien.
Bueno, pero eso también sale en el Talmud, ¿eh? En el Talmud también dice algo así como que el arameo es la lengua para los lamentos elegíacos y el... Bueno, para las canciones.
Pero que vamos, que esas afirmaciones nunca han tenido nada que ver con cuántas lenguas hablas. Tiene que ver con qué papel jugar en la sociedad cada una de esas cosas que
describes. Es que Carlos V no le aceptábamos mucho porque no hablaba español bien al principio. Sí. Cuando, y entonces él se esmeró por hablar español y yo creo que era una manera de congraciarse.
No hablaba
con,
español bien, llevaba
corte.
Sandalias y calcetines.
Claro,
y,
por eso,
y ya te he dicho todo lo que quería decir.
Por
muchas
eso decía,
gracias.
Lo hablo con Dios, es su forma de decirlo, hablo en la intimidad. ¿No? Hablo español en la intimidad. Bueno.
Bueno, si me permites acabar con el tema del artículo este de Pinas, el punto clave del artículo es que, claro, cuando tú analizas algo que es puramente subjetivo, como es la belleza aparente para ti de unos pequeños trozos de discurso extraídos de una película en diferentes idiomas. Yo te pongo a ti pues 42 trocitos en diferentes idiomas y tú me tienes que decir cuál te gusta más. Obviamente eso es muy subjetivo. Y claro, depende de muchísimos factores externos, del contexto, de cada hablante, de cada persona que decide puntuar eso. Entonces, estos se llaman factores de confusión. Y en este artículo han utilizado 28 factores de confusión.
Sí.
Pero probablemente haya muchos más.
Sí.
Ellos han tomado 28. Claro, con una estadística de 1.400 y pico ejemplos, con 28 factores de confusión, es prácticamente imposible obtener ningún indicio a mucha confianza estadística con ninguno de ellos.
Sí.
Porque si tú pides, por ejemplo, un 5%, el equivalente a un valor P, una estimación de la confianza que tienes en un cierto resultado de 5 sobre 100, pero claro, si tienes 28 factores, tienes que dividir ese 5 entre 28. Y si lo divides entre 28, ya de repente te encuentras con miles mínimo de resultados. Y tienes 1.400. Con 1.400 no eres capaz de obtener evidencias a más de una sigma, o sea, a más de dos sigmas, que sería el P005, un 95% de confianza estadística, no lo puedes obtener con este estudio. Entonces, este estudio es un estudio publicado en una gran revista, PNAS, que tiene un análisis estadístico pobre. Y que los autores son conscientes de ello y entonces están todo el artículo constantemente diciendo, pero nuestros resultados no son concluyentes.
Sí.
Concluimos que tal y cual, pero nuestros resultados no son concluyentes. Y creemos que podría tal, y se puede tratar de concluir que, pero nuestros resultados, porque realmente sus resultados no son concluyentes. Y su gran conclusión, la gran conclusión del artículo es, y esto habría que hacerlo con muchísima más gente, en un estudio muchísimo más masivo. Y ese es lo que pretendemos hacer en el futuro. Entonces, este es un estudio muy interesante para esperar, yo que sea, dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando tengamos un estudio con cientos de miles de hablantes, para estos 28 factores de confusión, que en el momento en el que tú hagas un estudio más amplio y pongas más factores de confusión, y pongas cientos de factores de confusión, necesitarás millones. Pero, claro, si no, cualquier característica que tú observas es no concluyente. Entonces, todo lo que podamos decir, o todo lo que podamos... Porque, claro, uno extrae del artículo lo que a uno le parece agradable, ¿no? Pues los hablantes semióticos les encanta el español, ¿sí? Pero eso es una conclusión que tú estás sacando sesgada. Porque el análisis estadístico no te dice eso. El análisis estadístico te dice, no es concluyente este resultado. De hecho, es un elemento que no debemos de olvidar en este tipo de artículos. Aunque se publiquen en grandes revistas, siempre tenemos que ser conscientes de que hay un análisis estadístico y que a los investigadores se les obliga, en la revisión por pares, a meter una serie de pequeñas comentarios diciendo esto no es, esto no lo puedo concluir, pero creo que... A los lectores nos encanta quedarnos con lo que nos conviene.
Y aquí también pasa otra cosa que es muy interesante desde la sociología de la ciencia, y es por qué entonces se permite que se publique un artículo que dice el mismo que no es concluyente, pero a la vez dice concluyo esto. Y es porque por lo general en este tipo de disciplinas, incluyo humanidades en general, han entendido bastante bien muchos análisis estadísticos para sacar las conclusiones. Por ejemplo, se sabe que cuantas más variables estás estudiando, mayor tiene que ser la muestra por este mismo motivo, pero con los factores de confusión, por algún motivo, todavía va un poquito a la zaga. Todavía no se ha entendido que ocurre prácticamente lo mismo. Tienes que aumentar la muestra para que eso sea significativo. Así que, cuando se dan cuenta, por mucho que se dan cuenta y ponen la postilla, dicen, ¿y por qué no puedo yo publicar lo que está publicando otra gente de mi gremio cuando al final como de esto? Eso es algo que ocurre en general, desde la sociología de la ciencia está estudiado, que es que cuando te das cuenta de algo que cometen mal el resto de tus compañeros, pero aún no está muy normalizado criticarlo, lo citas porque eres riguroso, pero sigues haciendo lo mismo.
Bueno, y ahí está el futuro trabajo que va hablando, claro, al final, que hace falta financiación. Es como una, como un sample, ¿no? Mirad qué interesante, qué cosas tan interesantes podríamos hacer si tuviéramos más datos, claro, más informantes y más dinero.
Es que eso es lo que iba a decir yo, que si no sea concluyente no quiere decir que no se pueda publicar, porque a veces lo publicas como un... De hecho, hay hasta misiones espaciales que son lo que se llaman pathfinders, ¿no? Es decir, esta es la técnica que habría que utilizar para llegar a este
resultado.
Sí,
yo me refiero publicado de tal manera que en los mismos textos está diciendo no es concluyente, pero concluyo.
Pero entiendo que esto es como el pathfinder, ¿no? Es decir, esto es lo que habría que hacer, pero como dice Francis, con muchísima más gente... Yo me he adelantado y ya he dicho lo que hay que hacer para que no venga alguien y diga, yo lo hice antes.
En medicina se llaman estudios preliminares, ocurren muchísimo, y suelen tener dos variantes. Una que es honesta, que es tenemos los recursos que tenemos, vamos a hacer lo que podamos, vamos a buscar financiación, y otra que es vamos a publicar lo que sea, los resultados no son buenos, vamos a llamarle preliminar. Y aún así a veces se cuelan. Entonces depende todo mucho de cuál es la motivación que hay detrás.
Y en ese artículo, bueno, el título del artículo es una pregunta. Cuando un artículo tiene como título una pregunta, normalmente es porque no es concluyente lo que concluye. Todo el mundo dice que cuando un artículo tiene una pregunta, la respuesta es que sí.
O que no,
en realidad no es que sí.
Que
es una respuesta clara.
Mi director de tesis decía lo contrario. Cuando un artículo tiene una pregunta, la respuesta es siempre no.
En periodismo es que no. Siempre.
También es verdad que sobre...
Porque claro, tú haces una pregunta que suena muy bonito. Entonces... ¿Los extraterrestres cocinan tartas? Y la gente dice, joder, qué interesante, los extraterrestres cocinan tartas. No, no se sabe.
Tengo que decir que yo en la sección de ciencia a veces me veo obligado a poner titulares con preguntas, pero cuando lo hago intento que en el primer párrafo quede claro si es un sí o es un no. Ajá. Precisamente por eso.
Muy honesto. Sí, sí.
Lo intento.
Que quería decir que también sobre lenguas todos opinamos. Sí. Es como sobre andar, todos sabemos andar y todos tenemos derecho a hablar nuestra lengua y a sentirnos como queramos sentirnos y a opinar de si esto es mejor o peor, si tu lengua es mejor, si tu lengua es más difícil. Entonces es muy peliagudo hablar de lenguas sin sesgo, no solamente del investigador, sino del público.
Claro, claro, sí. Y eso se ha de tener en cuenta, yo creo, que en cualquier investigación que involucre humanos, ¿no? Antropológicas, psicológicas, sociológicas.
Sí, porque pensamos que como hablamos, pues sabemos, o porque debería ser así o no.
Bueno, Vamos a pasar de tema, pero lo que es importante tener criterio es, por ejemplo, para fallar premios tan importantes. Ajá, importante. Como el Princesa de Asturias. Ajá. Y es que tenemos aquí, resulta que tenemos a Alberto Aparici, que ha sido jurado este año de los premios Princesa de Asturias, y nos va a traer aquí la primicia en exclusiva de quién ha sido el ganador en la categoría de ciencias, que esto no lo sabe nadie, ¿eh? se va a desvelar ahora, ¿verdad?
No, lo anunciamos ayer.
O sea, ¿Cómo que ayer? Me dijiste que lo ibas a decir en Coffee Break en exclusiva.
Bueno, pues sí, he tenido la suerte de que me han invitado este año a ser jurado de los premios Princesa de Asturias.
La suerte ha tenido el premio Princesa de Asturias de tener tenerte a ti en el jurado.
Bueno, no sé, o sea, yo creo que el premio es que me hayan invitado, verdaderamente. O sea, yo recibí el correo hace meses y literalmente lo tuve que leer varias veces antes de creérmelo. O sea, lo leí una vez y dije, no, esto no lo he leído bien.
Wow.
Lo leí otra vez y dije, pues parece parecido. Y luego cuando lo leí y me di cuenta de lo que era, tuve una especie de mini ataque de ansiedad y dije, lo voy a volver a leer dentro de unos días, está igual.
Yo tengo que decir que cuando me lo contaste a mí todavía no te lo creías del todo.
Sí, ¿verdad?
Estábamos en mi casa y estabas flipando.
Porque yo creo que estaba en el ínterin ese en el que aún no me lo había vuelto a leer. Y decía, a lo mejor me lo vuelvo a leer y hice otra cosa. Bueno, la cuestión es que me han invitado a ser jurado de los Premios Princesa de Asturias y ha sido una experiencia...
Y a mí me parece una decisión muy sensata, por cierto, el haberte invitado a estar en el jurado de esos premios. La verdad que se me ocurren pocas personas más cualificadas por tu visión amplia, el hecho de que seas joven, no quita la visión tan amplia que tienes de las ciencias en general, y por eso me parece que es precisamente el perfil indicado para este tipo de
Alberto,
premios.
¿Eras el más joven del tribunal?
No estoy seguro. Es que no le pregunté a la edad a la gente, así que no lo sé, igual...
Pero físicamente sí.
Bueno, la no, mayoría del panel del jurado de los premios, de los que yo sé la edad que tienen, todos tienen más edad que Alberto, y de los que tengo dudas, por la imagen, parecen un poco mayores que Alberto.
Sí, hay un par de personas que podían tener más o menos mi misma edad, no estoy seguro. Yo tengo 41. Lo que pasa es que tengo aspecto de ser más joven. Entonces, había un par de personas que tenían 40 y pico, efectivamente. Mm. Y sobre esto que tú dices de... Quiero decir, a ver, es verdad que a mí me gusta mucho la ciencia y que me gusta aprender cosas de ciencia y tener criterio de más de una cosa, pero a cambio mi criterio no es muy profundo. Mi criterio es más profundo en la ciencia que yo he estudiado formalmente, que es la física de partículas, y menos en otras cosas. Y debo reconocer que durante las deliberaciones, cuando hablaba alguien que tenía un criterio profundo, yo decía, pero por favor, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, quiero decir, en el jurado estaba Abelino Corma. Abelino Corma es un químico que trabaja en Valencia, curiosamente, como yo, pero es uno de los químicos más citados del mundo y es posiblemente el químico más brillante en España ahora mismo, ¿no? Y estaba también Ginés Morata, que Abelino había sido premio Príncipe de Asturias. Ginés Morata es un biólogo que ha estudiado cosas de drosófila, el desarrollo de biología del desarrollo en drosófila, también premio Príncipe de Asturias. Y claro, cuando hablaban esos dos, yo decía, es que si yo tuviera que hablar de física de partículas, yo no tengo. Porque era gente que tenía no el fondo de entender las cosas, sino el fondo de entender qué había aportado cada persona.
El contexto.
Exacto. El contexto de decir, es que esta persona fue estudiante de no sé quién y lo que hizo fue ampliar lo que este colaborador de no sé quién había hecho con alguien. Era un nivel de profundidad increíble. Entonces, bueno, yo supongo que yo puedo aportar cosas, porque si no, no me habrían invitado, pero no estoy a ese nivel. Eso, o sea, también, esto que decía Carl Sagan, ¿no? De que la astronomía es una experiencia... que infunde humildad y forja el carácter. Pues ser jurado de unos premios también. Infunde humildad y forja el carácter. Entonces, sí. ha sido una experiencia como muy guay, realmente, porque yo os reconozco que yo esperaba como un ambiente muy formal. Un ambiente en plan de grandes popes, hablando como desde el púlpito y todo esto. Y he encontrado todo lo contrario. He encontrado un ambiente en el que se podía decir lo que uno quería. La gente no te decía... Acabas de decir una tontería, Alberto. Las personas que eran eminencias hablan contigo con mucha naturalidad, y no digo fuera, que desde luego, claro, en las comidas y todo esto, pues es muy informal y es muy agradable, sino incluso dentro del jurado, ¿no? Que yo levantaba la mano y decía, no entiendo por qué esta cosa es tan relevante en esta nominación. Y te la explican con mucha normalidad, digamos. He encontrado una normalidad y una familiaridad que me ha hecho muy feliz, la verdad. He vuelto muy contento del asunto.
Por cierto, una pequeña aclaración. En este tipo de premios ya hay unas candidaturas previas.
Eso es.
Entonces el jurado lo que hace es decidir entre los informes previamente preparados para cada una de esas candidaturas. Es decir, realmente Alberto no decide a quién se le da el premio, sino que entre los ya preseleccionados todos que tienen méritos más que de sobra para recibir el premio, todos los candidatos merecen el premio, salvo quizás alguna excepción, pero muy, muy excepcional, que pueda merecer un poquito menos, y entonces ellos tienen que elegir entre todos esos, que en principio son equiparables, pues cuál es el más atractivo por todos los factores.
Y no se pueden cambiar las nominaciones. O sea, a ti te llegan las nominaciones que te llegan. Y si Ajá. a ti te parece que hay que darle el premio, por ejemplo, a Alberto Aparici, pero Alberto Aparici no está nominado, pues no se lo hacéis.
Es
el único motivo por el que no te has votado, ¿verdad? Sí.
Si en un premio hay, por ejemplo, dos científicos hombres y en jurado se considera que podría haber una tercera o una cuarta científico mujer, por ejemplo, es imposible añadirlo a la candidatura. Sí. La candidatura está como está. Sí. Tú no puedes hacer ese tipo de cosas. Lo que sí puedes es argumentar por qué no se debería de dar el premio y presentar quizás un informe para que los que hagan las candidaturas puedan tener en cuenta eso para futuros años. Pero ese año no se puede cambiar eso.
No puedo dar detalles en ese sentido porque hay una confidencialidad que no se puede romper, pero sí voy a decir que ese tipo de detalles criban más de lo que uno esperaría.
Claro, claro.
Hay una criba importante al nivel de ese tipo de cosas.
Tengo una pregunta ligeramente incómoda y es que contigo asocio mucho una frase que he repetido muchas veces y es: los premios son intrínsecamente injustos.
Sí, claro. Sí, claro.
¿Cómo has llevado esa dicotomía?
Ay, qué pregunta.
A ver, yo siempre digo, lo he dicho en Coffee Break además, que los premios la gente se los da a sí mismo, ¿no? O sea, que la gente lo que quiere es dar un premio a alguien muy bueno para asociarse a sí mismo con el aura de esa persona tan brillante, ¿no? El mindset en el que yo me he puesto, el estado mental en el que yo me he puesto, es decir, este trabajo es científicamente muy relevante, y si es científicamente muy relevante, pa'lante. Y he tratado de no pensar en esos reparos que yo tengo con respecto a los premios. Y tengo que decir que los comentarios que había dentro del jurado eran comentarios que iban también en esa dirección. Quiero decir, gente que sabías que no apoyaba cierta candidatura decía: me alegro de que esta candidatura esté entre las que están subiendo porque creo que es una candidatura meritoria. Entonces, me parece que la gente también estaba un poco con esa idea en mente. Pero efectivamente sí, yo tengo esa tensión. Porque soy un poco escéptico con los premios.
Sabes todo lo que se queda fuera, necesariamente.
Claro, sí. Claro, efectivamente.
Pero premios como el Princesa de Asturias, la clave es que sean predictores, por ejemplo, de premios Nobel. Exacto. Es decir, que se concedan a personas que acaben recibiendo el premio Nobel. Eso prestigia al Princesa de Asturias, ¿no?
Exacto.
Y habla ya de los candidatos de este año, de los que lo han ganado este año, porque no de los candidatos, de los que lo han ganado,
sí,
porque son claros novelables.
Me acuerdo de todos los nombres, vale, perfecto. Sí, es que a veces los nombres a mí es lo que antes se me olvida.
Sí,
bueno, este año el premio ha sido a cosas de microbiología, ¿vale? Ha sido un premio a Jeffrey Gordon, a Peter Greenberg y a Bonnie Brasler. A Bonnie Basler por sus trabajos en comunidades de microorganismos. Esta es la cosa que tienen en común los tres, porque realmente es uno de estos premios que tienen como dos mitades, un poco diferenciadas, ¿vale? Gordon es una persona que es uno de los descubridores de las interacciones de la microbiota humana, aunque él trabajó en ratones, digamos la microbiota de mamíferos, con el intestino de esos mamíferos, y Greenberg y Basler son los que consiguieron entender el mecanismo que se llama quorum sensing, que ahora explicaremos lo que es, y que es básicamente un método de comunicación, entre comillas, entre bacterias para conseguir una información que ahora diremos. Entonces, como veis, son dos mitades un poquito diferentes, aunque yo pregunté, es una de las cosas que pregunté cuando estaba ahí dentro, pero el quorum sensing está funcionando dentro de la microbiota, funciona en los microbios que tenemos, por ejemplo, en el intestino, y me dijeron sí, me dijeron no tengo las citas, no he leído esos artículos, pero me consta que sí, ¿no? Entonces, realmente ambas cosas están muy relacionadas porque la idea del premio es premiar al cambio que ha supuesto pasar de creer dos cosas. De creer que los microbios son nuestros enemigos y estamos en una especie de pelea, competición contra ellos, a pasar a ver que algunos de ellos son nuestros compañeros y no podríamos vivir sin ellos. Y también de la idea de que los microbios son seres básicamente solitarios y que no tienen ningún tipo de comunicación y que no pueden hacer nada, a darte cuenta de que hay comunidades de microbios que están unidos mediante una comunicación química, que se pueden relacionar con un ser mucho más grande que ellos, como puede ser un humano, y crear una serie de simbiosis. Entonces, básicamente el premio tiene esas dos mitades. Gordon lo que hizo fue muy divertido. La verdad es que el artículo original luego hizo un montón de otras cosas, ¿eh? O sea, os estoy dando un resumen muy resumido, sobre todo de los trabajos originales. Gordon trabajaba con células epiteliales de intestino y en un momento dado se pasó a estudiar en ratones ese tipo de células y se dio cuenta de que esas células segregaban una fucosa, que es una especie de azúcar con un péptido, un azúcar con un aminoácido o algo por el estilo. Y esas fucosas se las pueden comer algunas bacterias. Hay bacterias que pueden alimentarse de eso, como se alimentan de la sacarosa o de la fructosa o de otras cosas. Entonces, lo que hacían era trabajar con ratones que inicialmente no tenían ningún tipo de microbioma, desarrollaron una línea de ratones que no tenían ningún tipo de bacterias en sus intestinos y le metían a esos ratones bacterias que podían comer fucosa. Y entonces veían que el intestino segregaba eso y las bacterias se lo comían. Ok, hasta ahí normal. ¿Qué pasa si le pongo una población de bacterias que no puede comerse ese azúcar? Pues que el intestino no la segrega, demostrando que de alguna forma hay un toma y daca, ¿no? Las bacterias están diciendo, entre comillas, muy entre comillas, algo al intestino para que el intestino segregue eso del que ellas se van a aprovechar. Por lo tanto, hay claramente una relación simbiótica en donde se produce algún tipo de comunicación entre ellos. Es, la verdad, muy, muy bonito, ¿no? La simplicidad con la que descubrió todo eso. Luego él ha seguido, él y su grupo, esto es un descubrimiento del año 80 y algo, 90 y algo, es un descubrimiento hace mucho tiempo. Luego él y su grupo han seguido trabajando en esto y están ahora en todas estas cosas que sabéis que está la biología, la microbiota, de si podemos usar la microbiota como indicador de ciertas enfermedades, qué papel juegan en algún tipo de desórdenes como puede ser la obesidad. La obesidad está relacionada con la nutrición y como la nutrición está relacionada con el intestino, es posible que tenga algo que ver. Y, por ejemplo, Gordon no ha trabajado nunca con microbiota que no sea del intestino, que es la famosa, pero hay microbiota en la piel, hay microbiota en prácticamente cualquier sitio del cuerpo, ¿no? Las orejas, en la nariz, en todas partes, ¿no? Entonces, pero es como uno de los padres de este tipo de estudios. Y luego, la Greenberg y Basler lo que han hecho es estudiar mecanismos de comunicación química entre bacterias. Las bacterias no pueden escuchar ni pueden ver, pero sí pueden sentir sustancias químicas en su entorno. Entonces, este mecanismo que se llama quorum sensing, que podríamos traducir como señalización de quorum, ¿vale? Ya sabéis que quorum significa cuando hay una cantidad suficiente de gente como para que un evento pueda ocurrir, ¿no? Bueno, pues muchas bacterias que su comportamiento depende de con cuántos congéneres estén, porque no es lo mismo que tú estés solo y puedas acaparar toda la comida que seáis muchos y tengas a lo mejor que cortarte un poco o de lo contrario podéis terminar todos muertos, ¿no? Pues lo que las bacterias hacen es segregar una serie de sustancias muy pequeñitas, son unas sustancias, no son tan grandes como proteínas, son de hecho pequeños lípidos con algún péptido chiquitín, un péptido es una proteína muy muy pequeñita. Entonces esas sustancias las segregan en su interior, salen al exterior y una vez en el exterior, pues si esa bacteria está sola, difunden y se pierden y no se vuelven a encontrar. Pero esa misma bacteria tiene también en el exterior unos receptores para ver cuántas de esas sustancias hay en el ambiente. Y esos receptores son capaces incluso de volver a meter dentro de la bacteria esa sustancia. Entonces, cuando en lugar de una hay muchas bacterias, el ambiente está lleno de esa sustancia, la sustancia vuelve a entrar en el interior de esas bacterias y en el interior de la bacteria produce toda una serie de cambios genéticos. Por ejemplo, puede el cambio más sencillo imaginable sería que esa misma sustancia en grandes cantidades dentro de la bacteria silencia el gen que produce que hace que se genere esa sustancia. Con lo que, si hay poca de esa sustancia, la bacteria sigue produciendo. Si hay mucha, la bacteria deja de producir. Pero luego, en la práctica, lo que ocurre son cosas mucho más complicadas que esto, ¿no? Entonces, en definitiva, para lo que sirve este mecanismo es para saber si la bacteria está muy acompañada o está poco acompañada. Y si está muy acompañada, puede producir cambios que a veces son drásticos. En bacterias infecciosas, por ejemplo, se sabe que ciertos mecanismos solo se activan cuando hay quórum. Por ejemplo, los factores de... ¿cómo se llaman? Factores de patogenicidad. Ignacio, ayúdame en esto. ¿Cómo se llaman los factores estos que tienen las bacterias para atacar cuando son infecciosas?
¿Para atacar las bacterias?
Para atacarte a ti, quiero decir.
¿Para atacarte a ti?
Sí, factores de... Ahí no me acuerdo.
Bueno, patogenicidad sí. Es una buena palabra.
Bueno, son sustancias que segregan para atacar al huésped, normalmente para inhibir al sistema inmunitario, sí. Para evitar que el huésped se defienda contra ellas y poder como ir invadiendo el cuerpo y todas estas cosas, pero a ellas no les interesa hacer esto cuando son muy pocas. Porque si son muy pocas, el sistema inmunitario se ve alertado, va y las mata a todas. Ahora, cuando son muchas, ya pueden hacer esta movida. Entonces, sí, esto es que esto yo lo aprendí cuando me estudié un poco la peste. Yersinia Pestis, que es un genio del mal, hace estas cosas. Entonces, cuando está sola, no hace nada, está como aquí, que no me vean, y cuando son muchas, activan todos estos factores, y entonces, por eso, en la enfermedad de la peste, la gente pasa de estar un poquito enferma a estoy a punto de morirme. En muy poco tiempo, porque es cuando activan todos estos factores, ¿no? Entonces, bueno, esto es el quorum sensing y es el primer mecanismo de comunicación, entre todas las comillas que queráis, entre bacterias. En una época en la que se creía que las bacterias eran esencialmente seres solitarios que no tenían nada que decirse entre ellos, ¿no? Y gracias al descubrimiento de estas comunidades que viven en el interior de animales más grandes y de todos estos mecanismos, pues ahora tenemos una visión mucho más matizada de esto, ¿no? Y nos damos cuenta de que, hombre, es obvio que los microorganismos no tienen lenguas. No le puedes preguntar a una bacteria si le gusta el alemán o no le gusta el alemán, pero tienen otra forma de transmitir información, de interaccionar con el ambiente, incluso de interaccionar con seres que son mucho más grandes que ellos, como si yo estuviese hablando con un planeta o algo por el estilo, ¿vale? Pues las bacterias del intestino hablan con mi intestino, en cierta manera. Ignacio.
Tengo una puntualización, otra capa de complejidad más que comentar sobre información y comunicación, que son dos palabras que se han ido repitiendo mucho.
Eran todo metáforas, desde luego.
Eso es lo que quiero decir, porque aunque tú lo entiendes perfectamente, es fácil que lo confundamos el resto. Todo lo que has dicho teóricamente es correctísimo, por supuesto, y el premio, desde mi humilde opinión, que no vale nada, merece muchísimo la pena, o sea, está muy bien dado. Eso, por supuesto. Estamos hablando de ese pequeño detalle semántico, que son las palabras comunicación e información. Desde la parte de la filosofía de la ciencia, se intenta trabajar con buenas palabras para que luego las conclusiones no se vayan de madre. Y que si utilizas una palabra con un sentido, mantengas ese sentido todas las veces que la utilizas. Uno de los grandes problemas cuando se habla de la vida es que utilizamos acepciones distintas sin darnos cuenta. Partiendo de esto, información es una palabra muy denostada porque implica que tiene que haber una conciencia que desencripte eso. Eso es algo importante. Nosotros nos transmitimos información, pero siendo estrictos, el ADN no contiene información. Para que el ADN tenga información, tenemos que estar nosotros. Tiene que haber alguien que pueda leer eso a través de una conciencia. ¿Por qué? Porque si no, simplemente son cosas puramente mecánicas, muchísimo más rastreables.
Entonces, el uso de información en física,
sí,
tiene el mismo problema.
Totalmente.
¿No?
Cuando hablamos de información, los agujeros negros, es un problema.
Es otra acepción diferente.
Y cuando Shannon empieza a trabajar con la teoría de la información, ahí hay muchos conceptos que podrían matizarse un poco, que luego los resultados teóricos son igualmente magníficos, sacan conclusiones muy buenas, pero para luego sacar conclusiones, sobre todo popularmente, cuando entendemos un concepto, puede llevar lugar a algún equívoco. En este caso, por lo tanto, cuando hablamos también de comunicación, tenemos un problema. La definición de comunicación que hemos dado todos es aquello de que tiene que existir un emisor, un receptor y un mensaje.
Exacto.
Y el mensaje tiene el mismo problema. Podemos hablar también de una señal, señal y ruido, pero de nuevo implica que haya algo que pueda decodificarlo con cierta conciencia. Entramos ahí en un tema un poco más espinoso, que puede haber cierta discrepancia, pero es importante tenerlo en cuenta. Porque las bacterias conciencia no tienen, es algo muy mecánico lo que ocurre ahí, claramente está habiendo un intercambio de procesos y forman parte de un sistema. Esto es posiblemente la mejor forma de entenderlo. Un sistema, la definición, es conjunto de elementos que mantienen relaciones entre sí de tal modo que no todos están conectados con todos y no hay ninguno que esté aislado de todos los demás. Esa es una definición de sistema bastante aceptable. Una silla es un sistema. Una silla y un pájaro que está a 3 kilómetros de aquí no son parte del mismo sistema porque esos dos elementos no están conectados de ninguna manera. Y son cosas que podemos más o menos entender. Entonces, en este caso, podemos comprender que estas células forman parte de un sistema y que, por lo tanto, existen esas conexiones entre ellas de codependencia.
Ginés Morata, que lo he tenido esta mañana en la radio para hablar de esto, porque era la persona que más sabía de este asunto en el jurado y me apetecía tener, ya que estaba en el jurado, pues tener a alguien del jurado, ha expresado esto mismo que has dicho de una forma que es muy interesante, que es que este nuevo comportamiento que aparece en el asunto del quorum sensing, cuando las bacterias, la densidad de bacterias es suficientemente grande, es un comportamiento eminentemente colectivo. Es un comportamiento que no está determinado por una bacteria en concreto, sino está determinado por lo que la comunidad de bacterias está haciendo.
Esto es otro concepto, que es la emergencia. Es un concepto puramente materialista, no tenemos que entender que es nada esotérico, pero que dice que no podemos deducir todas las propiedades de un sistema a partir de cada uno de sus elementos, sino de la relación que establecen entre ellos. La propia relación entre esos elementos es parte de lo que le va a dar un valor. los elementos químicos por separado, podemos entenderlos, podemos comprender que el agua es hidrógeno y oxígeno, pero no solamente es eso, es la manera en la que se relacionan entre sí. Hay ahí otra capa de realidad, igualmente material, igualmente científica, que tenemos que intentar entender. Y esto es lo que ocurre. Propiedades que no se presentan en las bacterias de forma aislada, emergen en nuevas construcciones.
Eso es.
Entonces, aunque en este caso sí que es relativamente predecible que esa propiedad emergente puede existir, porque tú estudiando una bacteria podrías llegar a entender muy bien el funcionamiento de este mecanismo, cómo segrega estos péptidos, cómo los detecta con sus receptores y cómo reacciona a la detección de estos péptidos. Entonces podrías llegar a deducir, podrías llegar a inferir la propiedad emergente de qué pasaría cuando hay muchas juntas, ¿no?
Sí.
O sea, que hay propiedades emergentes que son más oscuras o más, no sé cómo decirlo, bueno, sí. creo que ibas por ahí, ¿no?
Es cierto, hay propiedades emergentes que son más difíciles de predecir. Tenemos que tener en cuenta que hablamos muchas veces de una predicción en la práctica, no en la teoría, con lo que nosotros tenemos delante. Porque, como estamos diciendo, también podemos introducir en ese intento de predicción las relaciones espaciales que tienen estos elementos. Y ahí ya podemos sacar muchísima más información. De las bacterias por separado, que es a lo que voy, podemos sacar información de cómo funcionan, pero va a depender de cómo estén relacionadas entre sí, que se comporten de una manera o de otra. Puedo tener dos bacterias, de nuevo, separadas por 3 kilómetros, y eso no va a funcionar igual que dos bacterias que están pegadas entre sí.
Sí.
Hay ese otro factor que no es la propia bacteria y que juega un papel.
Sí, bueno, que es de lo que va este premio, de esa conexión, de esa comunicación entre ellas.
Exacto.
Comunicación en el sentido.
Claro, es de perogrullo, y podéis decir, no tiene ningún valor, pero cuando no tenemos en cuenta esto, llegamos a conclusiones y explicaciones que cojean. Simplemente algo que es tan evidente que lo pasamos por alto, pero está ahí y es importante.
El premio, la idea era resaltar o subrayar, digamos, yo creo que en la comunidad científica está claro, pero subrayar para todo el mundo la importancia de la noción de comunidad en el mundo de los microorganismos, ¿no?
Sí.
Con estas dos partes, que podrían ser otras, ¿no? Porque hay otras investigaciones, pero es cierto que estos tres científicos han sido pues parte de los pioneros de todo esto, ¿no?
Y esto tiene también la derivada quizás un poco más filosófica de qué es lo que es un ser humano.
Sí, desde
¿vale?
luego.
Porque decimos, no, hay muchas células no humanas en nuestro cuerpo, ¿no? Una enorme cantidad de células no humanas. Bueno,
hay aproximadamente las mismas que humanas. Sí, porque claro, como las células de bacterias son mucho, y de arqueas, sí, son mucho más pequeñas.
Más pequeñas.
Hay aprox las mismas. Que,
sí, y esto te lleva a pensar en futuras colonias extraterrestres de humanos viviendo por ahí en el mundo, cómo gestionar esto, si realmente de forma natural y espontánea pues no hay ningún problema y esa microbiota se va yendo con nosotros y se va transmitiendo.
Aquí hay un tema muy interesante porque esto efectivamente se ha dicho muchas veces, tenemos casi tantas células bacterianas y arqueas y tal en nuestro cuerpo como células eucariotas. Pero también tenemos bastante ropa en nuestro cuerpo y la ropa no es lo que nos hace necesariamente humanos. Hay una universalidad de lo humano que no es dependiente de la ropa. Lo que ocurre aquí es
ya,
que
la cuestión
no
solo, es si puedes vivir.
A eso es lo que voy. No solo la presencia.
Eso díselo a un instagramer, que es independiente de la ropa. Cuidado, ¿eh?
No es solo la presencia, que es lo que se puede llegar a entender, sino lo que tú estabas sugiriendo, tal vez no explícitamente, que es las relaciones que implican. El hecho de que las criptas de nuestro intestino, los pliegues que permiten que absorbamos bien el alimento, se forman en gran medida por la presencia de microbiota durante fases ya embrionarias. Si intentamos hacer un embrión en condiciones totalmente asépticas, veremos que tiene deformaciones. Tiene desarrollos embrionarios que no son útiles, no son eficientes, son incluso patológicos. Sabemos que la presencia de esas células es importante, pero es que hay más. Sabemos también que en nuestro ADN hay ADN de otras especies y de virus. Y sabemos que la placenta en mamíferos tiene una relación muy estrecha con virus que han integrado su ADN y su ARN en nosotros. ARN ya transformado, evidentemente. Pero está ahí, de alguna manera, ahí es donde está realmente el problema de qué es humano. Y en muchas otras cosas, ¿no? Pero efectivamente, en lo biológico, ahí tenemos un gran problema.
Sí, en este caso, claro, el foco en principio eran los microorganismos, pero si quieres mirar a los humanos, también ha habido un cambio de paradigma, ¿no? De Héctor es un individuo, a de repente Héctor es un ecosistema.
Sí.
Héctor es una serie de células que tienen el ADN de Héctor con un montón de otras células que tienen otro ADN que interaccionan de formas complejas.
Claro, y sabemos, por ejemplo, que cuando se toman antibióticos de forma muy intensiva, antibióticos de amplio espectro, tal vez en un cóctel para cubrir una gran cantidad de posibles microorganismos, se producen disbiosis en el intestino, que es que ese ecosistema, que tiene su equilibrio propio, donde hay una cantidad de determinada bacteria, una cantidad de esta otra, se altera. Hay bacterias más sensibles que desaparecen y otras toman el lugar, crecen más. Eso hace que aparezca una diarrea, muy típica, por ejemplo, tratando determinadas bacterias con determinados antibióticos, como el jejuni, pues acaba ocurriendo esto, o el Clostridium difficile acaba pasando mucho. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que necesitan un tiempo para volver a encontrar su equilibrio como un ecosistema, un tiempo sin estímulos externos. De todos modos, hay una cosa que sí que quiero decir, porque cuando escuchamos esto decimos, ¡ostras! La microbiota, qué interesante es, cuántas cosas hace esa flora, que se dice popularmente, y qué relaciones tiene con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, con todo. Y es verdad, pero estamos en la moda de pensar esto. Y no solamente nosotros, los investigadores y, lo que es más importante, los editores de las revistas. Con lo que, si tú presentas un artículo que habla de las relaciones entre los microorganismos de tu intestino y tu psicología, es más fácil vender eso, claro, que si dices que no hay ningún tipo de relación. Hay cierta moda.
Estás advirtiendo, ¿no? Me está sonando advertencia. Por el camino
esa
que
advertencia,
llevas.
Esa advertencia, que tengamos cuidado con eso. Que efectivamente hay muchas relaciones, pero hay otras que todavía no sabemos cómo se supone que pueden funcionar. Ponemos un ejemplo. Se relaciona mucho la microbiota con la depresión. Esto igual lo habéis escuchado. De repente se desregula las poblaciones de microorganismos que tienes en tu intestino y, teóricamente, según algunos estudios, se produce una depresión. La realidad es que sabemos que hay correlación. No sabemos si es la causa. Y no solamente no sabemos si es la causa, sino que no sabemos cuál es el mecanismo por el cual la serotonina que producen microorganismos del intestino es capaz de viajar hasta el cerebro atravesando la barrera hematoencefálica, que es una barrera que se dedica principalmente a separar compuestos químicos de la sangre para que no lleguen al cerebro. Sabemos que la serotonina lo tiene difícil ahí. La propia dopamina, cuando queremos administrársela a pacientes, la pasamos como L-dopa, que es un precursor para que atraviese correctamente esa barrera cerebral y pueda llegar, a través de las meninges, pues al cerebro. Así que cuidado, porque a veces el mecanismo no lo conocemos y a veces no es que sea uno causa del otro, es que se presentan juntos. Porque si yo estoy alimentándome mal, estoy teniendo una vida que no es la más sana del mundo, no estoy haciendo ejercicio, sabemos que eso va a repercutir en la flora, en la microbiota, para ser técnicos. Y por otro lado, de forma independiente, esa microbiota va a afectar a nuestra psicología, a nuestro estado de ánimo y a esos condicionantes que pueden hacer que se triggeree o se mantenga, triggeree, pues detone, se mantenga una enfermedad mental. Puede ser algo, una interpretación igualmente válida. Así que tenemos que tener cuidado porque esa relación causal no está del todo establecida en todos los casos. En otras enfermedades está claro que sí.
Por eso, a nivel de comunicación, este premio tiene unas pequeñas espinitas, ¿no? Porque tú corres el riesgo de decir, es un premio a la microbiota, y claro, todo lo siguiente que viene después es, claro, porque engordamos por la microbiota, porque nos deprimimos por la microbiota, cuando el premio es a los pioneros.
Eso es.
El premio es a un trabajo precursor que es el que ha abierto la posibilidad de que la gente diga estas cosas dudosas, ¿vale? Pero sin esta gente no habría ocurrido. Entonces, por eso, yo he querido ser estricto y decir que es un premio a comunidades de microorganismos. De hecho, es lo que dice el acta. Y no puedo decir mucho, pero hubo una discusión de si el acta debía decir microbiota o el acta debía decir otras cosas, ¿no? Y al final, lo que dice el acta es un premio a las comunidades de microorganismos. Porque efectivamente eso es lo que se ha dado el premio. Luego han venido todas estas otras cosas, ¿no? Y se podría hacer mala comunicación diciendo las bacterias hablan entre sí, es que las bacterias tienen sociedades. Y de hecho los propios autores han escrito artículos de divulgación diciendo sociomicrobiología, ¿no? Y cosas así. Que bueno, que está bien si uno entiende que son metáforas, pero a día de hoy no son nada más que metáforas, ¿no? No hay sociedades de bacterias como hay sociedades de abejas en ese sentido, pero sí que es verdad que las bacterias hacen cosas que afectan a otras bacterias, ¿no?
Y no debemos olvidar que este premio viene ahora porque está de moda la microbiota, como ha dicho Ignacio, fundamentalmente por las aplicaciones clínicas, es decir, los trasplantes fecales, el uso del control de la microbiota para
muchas enfermedades. ¿Tenías que hablar de esto ahora después de comer?
Es inodoro, no te preocupes.
Se ha puesto de moda ahora y por eso se le dan el premio ahora. Estos señores tienen, bueno, los dos, Gordon y Greenberg tienen 75, 74 años y ella tiene algo menos. Tiene 62 años, pero claro, sus grandes contribuciones son de hace 30, 40 años. Y se da ahora porque ahora está de moda los tratamientos farmacológicos de muchas enfermedades basados en usar la percepción de quorum, el quorum sensing, para controlar el estado de la microbiota usando ciertas sustancias que sabemos que. Porque básicamente esa comunicación de sustancias que hemos comentado, lo único que cambia es qué genes se expresan en la proteína. Hay que recordar que todas las células de nuestro cuerpo, una neurona que conecta mi columna vertebral con la punta de mi dedo gordo del pie tiene el mismo genoma que una célula de mi piel o que una célula de mi ojo. Y sin embargo son células completamente diferentes. Y lo que se diferencian son qué genes están activados, qué genes están desactivados. Lo que se logra con esa comunicación de sustancias entre bacterias es que se acaben activando ciertos genes. Entonces, en la comunidad se activan una serie de genes que individualmente no se activan, porque esos genes requieren ese paso de esa sustancia, ese paso de señales entre bacterias, ¿no?
Y por hoy eso día, puede estar relacionado eso, también con la embriogénesis, con el desarrollo de nuestro propio cuerpo. Claro. No solamente les dicen a ellas qué genes pueden o no pueden activar, sino que presuntamente podrían hacer lo mismo con células nuestras, con células humanas.
Es más, no hay que caer en el error de unir los puntos y decir que es una línea directa, pero está claro que coordinar un ser pluricelular como somos nosotros es complicado. Si lo vemos como un conjunto de células, esas células tienen que realizar señales que actúen unas sobre las otras, y eso no salió de la nada. Eso no se inventó de repente cuando apareció el primer ser pluricelular, sino que este tipo de mecanismos de formas más primitivas estaban ya presentes en los seres unicelulares, fueron aprovechados por algunos que se convirtieron en comunidades, digamos, más cohesionadas que otras comunidades que tenían menos cohesión. Y a partir de un cierto punto, que probablemente es borroso, pues decimos, a esto le llamamos ser pluricelular, ¿no? Y no sabemos tampoco en qué momento de la historia evolutiva ocurrió. Tenemos una idea aproximada, pero debió de ser seguramente hace un poquito más de 1,000 millones de años, en animales al menos. Pero...
Sí, y mi punto era, este es un premio en apariencia a ciencia básica, pero que se concede por aplicaciones biomédicas. Si no hay aplicaciones biomédicas, no se hubiera dado este premio a esta ciencia básica. Entonces, gracias a que ahora están de moda esas aplicaciones biomédicas y en los hospitales, en los investigadores que se dedican a la salud, la microbiota es una de las herramientas que usa prácticamente todo el mundo. Es decir, ahora se está estudiando desde los ojos del microbioma prácticamente todo lo que sabíamos sobre las enfermedades. Y entonces se está publicando muchísimo en este campo, y es gracias a eso que se premia a estos pioneros de ciencia básica.
Y de hecho hay mucha esperanza, cada vez con hipótesis más férreas, sobre la relación que podemos encontrar entre esta microbiota y enfermedades que hasta ahora no conocíamos su etiología, su origen, cómo se desarrollaban. Como puede ser, por ejemplo, la sarcoidosis, que había dudas. Teníamos la tuberculosis muy clara, sabemos que era una micobacteria, y la sarcoidosis se parece en algunos aspectos, pero no acababan de encontrar el organismo que estaba detrás. Bueno, pues tal vez tenga algo que ver con la microbiota, pero desde otra perspectiva, desde algo más relacionado con lo autoinmune y con cómo se relaciona, por lo tanto, la bacteria con nuestro sistema.
¿Alguna cosita más por ir acabando, Alberto, de tu experiencia? O sea, que en general, ¿repetiría?
Sí, repetiría si me llaman.
Si te vuelven a mandar el mail, ya no te daría un ataque de ansiedad, ¿no?
Mi experiencia ha sido muy buena. Sé que hay gente que repite, o sea que a lo mejor si les he causado buena impresión, igual me vuelven a llamar. Y sí que quería señalar una cosa, que además creo que es muy de Coffee Break. O sea, aquí siempre decimos este asunto de que la ciencia es... En la ciencia se puede deliberar sin enfadarse, en la ciencia se puede discrepar sin que la gente te tire cosas a la cabeza, que se pueden opinar cosas distintas, estar a favor de candidaturas diferentes y, sin embargo, parecerte que el que defiende la otra candidatura está haciendo una buena defensa. Yo he visto todo eso en el jurado esta semana y me ha alegrado.
Has visto, ¿no?, buena ciencia.
Exacto. He visto estas cosas que a veces hablamos solo de cuando no ocurren, hablamos de cuando un científico se comporta de una forma que no es esperable de un científico, pues yo precisamente en el jurado he visto todo eso. Y por eso en parte vengo tan contento, ¿no? Porque da gusto ver a gente que es muy buena comportarse como un científico de verdad y no como una montaña de ego.
Ya. Muy bien, pues nada, que sepan la gente de los premios que si tienen a bien llamar a Alberto, les daremos permiso en Coffee Break para que pueda ir.
Te hacemos un justificante.
Yo auguro que repetirá, que el año que viene volverá a contarnos el premio Princesa de Asturias porque volverá
seguro,
a estar dentro. Ojalá.
Que sí, seguro que sí. Bueno, Ignacio, estábamos hablando, además, ayer nos estuvimos ahí whatsappeando, estabas bastante impresionado, hablando de herramientas que están de moda, uh-huh, y de aplicaciones que están de moda, estabas bastante impresionado con las capacidades de SciSpace, esta herramienta de inteligencia artificial, que viene muy bien para leerse los papers por ti, para que tú no tengas que leerlos, ¿no? Y que...
Así Ignacio puede actuar como 5 Ignacios, ¿no? Exacto. Hasta ahora eran solo 3, pero ahora de repente...
Llevaba años teniendo esta herramienta, pero no había salido al mercado todavía.
Exacto. Y, de hecho, bueno, lo estuvimos comentándolo un poco porque yo venía usando una que se llama Elicit y estábamos viendo un poco, ¿no?, ventajas e inconvenientes de cada una, y resulta que me decía Ignacio, no, pero es que con Sciespace puedes hacer tal cosa. Y yo decía, anda, pues no me había dado cuenta que con Elixir también lo puedes hacer. O sea, que, claro, que realmente yo por lo menos he estado usando un conjunto muy reducido de las capacidades de estas herramientas, pero ¿quieres contarnos un poco?
Quiero contarlo porque tiene dos vertientes. Normalmente cuando hablamos entre nosotros de esto, que ya me ha pasado...
Tiene dos vertientes, divertiente, ¿no?
Exacto.
Es algo divertiente.
Cuando hablamos entre nosotros decimos, ostras, qué interesante es esto para tener una visión inicial de un paper y saber qué leerme, qué no, o incluso hacerle preguntas. Si no encuentro un dato en el paper, tenía el control F de toda la vida para buscarlo en el PDF, pero a veces no está con las mismas palabras. Esto permite buscar simplemente por conceptos, decirle, oye, ¿y de cuánto es la muestra de este paper? O ¿cómo habías dicho que se llamaba esto? O ¿qué es esta palabra? ¿Qué significa? Y ahí es donde viene la segunda vertiente, que a mí me parece más interesante y no tiene que ver conmigo, pero es lo que llevo pidiendo mucho tiempo, y es que una persona sin formación académica puede ahora leer papers. No va a poderlos leer como alguien que tiene formación académica, pero puede leerlos como nunca antes lo ha leído. Y me explico.
Estás anunciando el final de Coffee Break.
Sí. Puede llevaros la contraria.
No, yo confío en que la gente es perezosa y prefiere que se lo cuente y no leerlo ellos.
Y está la parte humana y está el saberse hacer las preguntas adecuadas y encontrar los papers. Pero esto es lo importante. Tú puedes coger un paper, lo subes a una de estas aplicaciones, no estoy seguro de si Elixir hace todo lo que voy a decir, pero buena parte lo hace seguro, lo subes como PDF y le empiezas a hacer preguntas a un chat que está con GPT-3. Ahora mismo con GPT-3, que es la inteligencia artificial de generación del lenguaje natural que todos hemos conocido a través de los medios de comunicación, y le puedes preguntar lo que sea. Le dices, resúmeme este artículo, un artículo en inglés, bueno, te lo va a resumir en castellano. Vas a poderlo leer ya sin barrera idiomática, pero con una traducción mucho más fina que la que te encuentras en otros sitios. Y hay más. Le puedes decir qué significa esta palabra, que es, por ejemplo, Homo naledi, que luego vamos a entrar en eso.
Creo que no.
Otro día. Y te va a decir qué significa en función de lo que se ha ido contando en el paper. No necesariamente frases correlativas del paper. Va a coger una parte en la que habla de él aquí, otra allí, otra allá, y te hace una definición que es consistente con lo que dice en el artículo. Si no entiendes una palabra, se la puedes preguntar porque va a ser tal vez demasiado específica. Y esto es lo que a mí me parece que ya lo revoluciona aún más. Tiene una opción, al menos Sciespace, ahora nos dice si la tiene Elixir, en la cual puedes recuadrar una fórmula y te la explica. Una fórmula matemática compleja que a mí se me podría escapar perfectamente, y tengo aquí un ejemplo de otra cosa que no comentaremos hoy, que es la geometría del cerebro. Pero bueno, le saqué la captura y me empieza a decir: el texto resaltado presenta un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de una red de neuronas en el cerebro. Las ecuaciones se basan en un modelo que incorpora restricciones geométricas de conectividad de las neuronas, que se cree que desempeñan un papel importante en la configuración de la función cerebral. Y a continuación empieza a indicarme qué significa cada una de las partes de esa ecuación línea por línea. De forma que yo puedo entenderlo, pero estoy convencido de que haciéndole cuatro preguntas más lo puede entender una persona sin formación necesaria en neurociencia. Me parece lo que llevamos pidiendo mucho tiempo. Que al menos en mi parte es, oye, pensamiento crítico por la población, pero la población te dice, ¿y de quién me fío entonces? Nosotros decimos de los papers, no de los que vamos contando cosas por ahí que podemos equivocarnos. Pero no tienen la capacidad de acceder a los papers. Bueno, pues ahora sí.
Plot twist, ¿te fías de ChatGPT?
Me fío más de ChatGPT que de ti. No. Pero yo me puedo equivocar. Me fío más de ChatGPT muchas veces. Ojo, esto es GPT-3 en concreto, que de mí.
Y hombre, hay que hacerlo con cuidado. Si vas a GPT, ya, GPT-4, perdona María, ahora te dejo que te desplayes, que veo que estás ahí contenida. El 4 ya le puedes subir papers, uno o varios, y hacerle preguntas.
Sí.
De hecho, Alberto, yo pienso que podrías ponerle varios papers y decirle, de todos estos, ¿a cuál le darías un premio?
Esa es otra. Se le puede preguntar, y esto lo probé yo, porque con uno de los papers de Homo naledi tiene un gran defecto, desde mi perspectiva, que no importa mucho, pero también desde la de los académicos que han estado criticando el artículo, que esto ha ocurrido. Y yo decidí preguntarle, por lo tanto, a esta inteligencia artificial, cuál es la mayor limitación que encontraba en el artículo. Y me dijo esa misma. Me lo consiguió decir. Me dice, está fechado lo que no tiene que estar fechado, de forma indirecta. Tenía que haberse fechado de forma directa la antigüedad de las pinturas rupestres de esta cueva. Lo entendió y lo pilló. Bueno, entendió. Ahí volvemos con una palabra que filosóficamente es compleja. Pero me dio la respuesta que yo esperaba que me diera.
Sí, qué interesante.
Sí, esto es un punto importante que con ese tipo de herramientas que hay que recordar. Lo importante es la conversación. Es decir, esto no son herramientas para... Tú le haces una pregunta, te da una respuesta y ya está. Te quedas con la respuesta, adiós, buena. Me ha dado la respuesta. Punto pelota. Asunto resuelto. Yo quería, esto, como Google, busco lo primero que me recomiende Google, esa es la respuesta. No tengo que buscar ninguna página más, no tengo que hacer nada. Eso no es así. O sea, las mejores búsquedas son cuando tú miras algo más. Cuando profundizas en lo que resulta de la primera página de Google, vas a la segunda, vas a la tercera, vas pinchando enlaces, vas viendo ese tipo de información. Este tipo de herramientas te facilitan todo ese proceso si tú creas una conversación.
Exacto.
Es decir, tú dices, yo no quiero que me conteste una pregunta. Dime cuántos habitantes hay en Madrid. Y la pregunta es tal. Sino, yo quiero entender un artículo científico. Y entender un artículo científico es entender qué han hecho, por qué lo han hecho, qué valor tienen los resultados que concluyen, si estadísticamente está bien, si desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista experimental flaquea el artículo. Y claro, todo eso requiere una conversación. Es como si tú tuvieras a una persona que conoce el artículo y puedes hablar con él.
Pero hay una cosa, hay una salvedad. Hay que tener en cuenta que cada una de esas preguntas, la respuesta puede ser incorrecta. Sí. Siempre tenemos que...
Claro, eso es otro punto. Ese es otro punto al que yo quería llegar.
Eso te puede ayudar a ti a darte un conocimiento con el cual tú abordar las cosas, ¿no? Pero no puedes tomarlo al pie de la letra como decir, esta es la verdad absoluta, sino te puede dar pie a tu...
Pero el propio paper también ocurre eso. Yo me puedo leer el paper entero y puede que haya errores en el paper y que me los esté comiendo.
O que hayas entendido mal cosas, ejemplo, que también nos pasa sobre todo cuando uno...
Entonces, en este caso, recordemos...
Es lo más habitual. Yo en la primera lectura de un paper siempre entiendo mal dos o tres cosas.
Sí. Hay aquí una cosa también muy interesante, y es que cuando hablamos de este tipo de herramientas, de estos transformers de lenguaje, decimos, vale, ¿de dónde ha cogido la información? Puede que yo le esté preguntando algo y que me esté dando una información que es incorrecta. En este caso, no es tan importante que sea correcta o no, sino que es consistente con el propio artículo, porque la información que te va a dar va a ser la del artículo, mayormente. O sea, porque evidentemente si habla es porque tiene un conocimiento superior.
Sí, pero
¿no?
Que se puede liar en una respuesta determinada, interpretar algo mal.
Ahí es a lo que voy. Hace algunas cosas que claramente no están del todo bien. Tiene la tendencia de que si le preguntas por las limitaciones de un artículo, te va a decir, casi siempre, que aumente la muestra que se ha estudiado. Y eso es verdad, pero hay veces que no se puede, o que la muestra no es tan mala, o que es un artículo donde no importa tanto la muestra. Por ejemplo, resonancias magnéticas funcionales. Son carísimas de hacer, por lo tanto, son 20 pacientes los que hay en un estudio, luego hay metaanálisis de eso. Pero hay una limitación que no es tan problemática en ese estudio, que normalmente van a decir que es preliminar por lo que comentábamos antes. Así que hay que interpretar.
Llegará a su nivel maduro cuando te diga, hace falta hacer 10.000 resonancias magnéticas funcionales. El banco de Singapur está especialmente poco vigilado.
Eso es más. Otra cosa interesante es que le puedes preguntar qué habría que mejorar en el artículo o en una futura investigación. Yo recuerdo que durante el máster de neurociencia, una de las cosas que nos hacían semanalmente, y me parecía un ejercicio muy interesante, era que leyéramos un paper y dijéramos lo que nos parecía más interesante, lo que nos parecía que tal vez era incorrecto y lo que mejoraríamos en una futura investigación. Bueno, pues con esto podríamos haber tenido, no digo la respuesta, pero sí un entrenamiento muy interesante, porque luego podemos comprobarlo.
Déjame preguntarle a María, porque sé que has trabajado con cosas de esta. Incluso hay un artículo tuyo que he visto que tiene un título muy interesante y muy intrigante, Bueno, ha habido algún cambio con ese título por lo que me has dicho y tal. Pero tú has utilizado cosas que son al final modelos de lenguaje, o sea, son large language models, ¿no?
Modelos de lenguaje grandes, masivos, enormes. Sí, sí, sí.
Modelos de lenguaje grandes.
Es que lo he estado utilizando para educación, o sea, para tecnología educativa. He estado usando mucho GPT y GPT no sabe lo que dice, perdónale.
No es así.
No sabe lo que dice porque no tiene un módulo lingüístico. Lo que hace es funciona con estadísticas, predice, hace probabilidades. La arquitectura transformer, que el paper es glorioso, no lo hemos llegado a comentar aquí, es de 2017, se llama Todo lo que necesitas es atención. Attention is all you need, ¿no?
¿Por qué parece? Como la canción de los Beatles.
Sí, como Love is all you need.
Una referencia.
Por eso parece humano. ¿Por qué parece humano? ¿No? Por el mecanismo de autoatención, self-attention. Tú le das a GPT una frase, un texto, un prompt, y lo que para mí son palabras, para él son números. Él le asigna un código y él es capaz, bueno, él, el sistema, el peligro de antropomorfizar la herramienta, es capaz de saber de todos esos elementos que le he dado cuál es la más importante y establecer relaciones entre esos datos, pero a distancias enormes. Porque un modelo de lenguaje que usamos todos es el predictor del móvil, que predice lo que puedes decir antes y lo que va antes y lo que puedes decir después. Pero GPT, como es un transformer, lo que hace es relacionar lo que yo llamaría palabras desde frases, desde párrafos, desde el texto entero. Y eso es lo que parece humano, porque para él son...
Perdona, solamente una acotación breve. Justo cuando Ignacio ayer me hizo ver que estas herramientas les puede subir un paper, porque yo lo usaba para buscar. Yo usaba Elicit para buscar en la literatura, que podía subir un paper y preguntarle cosas. Cogí un paper que me había leído, precisamente uno que me leí para Coffee Break, y lo puse a prueba, usando ese paper que conocía. Y hubo un momento que le hice una pregunta de algo que era un poco capciosa, que era una pregunta que relacionaba cosas que decía muy al principio con cosas con las conclusiones y tal, y lo pilló.
¿Y sabes por
qué? Y me dio una respuesta en la que, supongo que porque el contexto es amplio, ¿no?
No, porque él establece esas relaciones que te digo de dependencias. Son relaciones de dependencias que para mí, para los humanos, que yo también soy humana.
Para vosotros.
Son relaciones sintácticas y semánticas. O sea, si yo te digo una frase, el primo del hermano de tu cuñado va a hablar, a hacer coffee break en la feria del libro.
Me pierdo.
¿Vale? Hay un montón, pero yo, para mí es sujeto, sintagma, predicado, complementos. Para GPT, él es capaz, porque es una red, ha sido entrenado como grandes redes neuronales con millones de datos. Entonces, él es capaz de saber qué palabra es la más importante de esa frase y cuáles van relacionadas con esas palabras. Por eso construye frases que parecen humanas, porque para mí son relaciones sintácticas y semánticas, para eso son relaciones de probabilidad. Lo llaman los mismos de OpenAI loros estocásticos, porque no sabe realmente lo que dice. Y lo que estoy trabajando yo ahora son las alucinaciones.
Ajá, eso es maravilloso.
Porque hice un trabajo en clase... en clase de arte, y le preguntamos sobre los sarcófagos antropomorfos de Cádiz. Y dijo, me escribió un texto fantástico, muy bien, mirando papers, lo que él puede saber, y me dijo, son unas tumbas romanas del siglo III después de Cristo. Y mis propios alumnos dijeron, oh my God, porque eran también internacionales, mal. Claro, ¿por qué? Porque son fenicias y son del siglo V. Antes de Cristo. Pero para GPT, un contexto de tumbas, de sarcófagos en la península ibérica, pues tenía que ser romano y de esa época, ¿no?
Pero es verosímil. ¿Puedo añadir una
pequeña cosa a eso? Le pregunté un día a ChatGPT por morbo, ¿quién es Alberto Aparici? Y me dijo...
Eso lo hace todo el mundo.
Y me dijo...
Todo el mundo pregunta quién es Alberto Aparici.
Periodista, comunicador y presentador de televisión. No sé cuál de todas las cosas me insultó más. O sea, de verdad. Periodista, presentador de televisión. Y bueno, ya
es la batería
que soy recaudador de impuestos.
Tú has sido periodista, de todos modos, no puedes negarlo.
Es verdad.
Pero
vamos a ver, es precisamente el mal uso de ChatGPT. O sea, no es una máquina que te da información.
Claro.
Es algo. Vamos a ver. El propósito fundamental es simular conversación. Es un modelo de lenguaje.
Sí.
Simula una conversación.
Eso es.
Alguien, no recuerdo quién, lo definió como un cuñado artificial. Y a mí, para mí, esa es la definición perfecta. Es alguien que conversa con una apariencia de verosimilitud. Dice cosas que suenan a verosímil.
Hay dos cosas que quería decir.
Es muy difícil saber si un texto ha sido generado por GPT o por un humano. Hemos hecho un experimento en mi departamento, pedirle a GPT que te genere unos relatos de ciencia ficción y otros escritos por humanos. Y yo no los sé distinguir. El que está escrito por GPT y el humano no los sé distinguir. Pero cuando le pido a GPT que me haga un resumen de cosas, de un paper, sí que lo puedes distinguir por la anáfora y la deixis. O sea, es incapaz de subordinar poniendo pronombres. Él repite las mismas cosas, el objeto de una frase es el sujeto de la otra. Es incapaz de decir por lo que aquello, lo que se pierde.
Porque los pronombres, al ser referenciales, son un poco más difíciles.
Y ese es el problema de la inteligencia artificial, la anáfora, la deixis, la ambigüedad, que en el momento en que se resuelva eso, Skynet. Es que...
Hay dos cosas que quería comentar. Una, este ejemplo de que estabas comentando, se puede hacer incluso más casero. No sé si lo habéis pedido.
Sí, preguntárselo a él.
Ojo, pero preguntarle que te dé la letra de una canción concreta. Esto es fantástico. Porque no hay ni una palabra que tenga que ver con la letra original. Aunque las tiene, en cierto modo. Porque ahí están, en la base de datos.
Como el cuñado, pero nunca te dice que no lo sabe.
Increíble.
Entonces,
mira, estuve una entrevista con Sam Altman, el CEO de OpenAI, que es uno de los creadores del modelo. Decía que la gente le iba a veces con problemas de que quería que me escribiera una frase con no sé cuántas sílabas. Entonces te ponía algo y tú las contabas y dices, no, Oye, no tiene el número correcto de sílabas. Perdón, disculpe, error mío. Se lo vuelvo a poner.
No sabe contar.
No sabe contar.
Yo lo sé porque lo he utilizado a veces para textos que me piden. Me tienes que dar una presentación tuya de tantas palabras. Le digo, de tantas palabras. Se lo tengo que repetir dos veces para que me haga algo más o menos cercano.
Sí, pero es lo que decía Altman. Tendemos a pensar que porque es una máquina, sabe contar, sabe matemáticas, sabe calcular.
Claro, pero es un error.
Que es lo que las máquinas hacen. Y sin embargo, no tiene creatividad, no sabe hacer poesía, no sabe hacer música. Pues te jodes, no sabe contar, no sabe hacer matemáticas, no sabe hacer una recuadrada. Pero te hace unas poesías alucinantes. Te saca unas progresiones musicales maravillosas.
Se trata de que lo uses para lo que lo tienes que usar. En esto de los papers, por ejemplo, yo le he llegado a preguntar ¿cuál es la antigüedad en la que se fechan estos restos? Y dice, no se indica la antigüedad de los restos, pero te dice que son tantos años más antiguos que los restos más antiguos encontrados con estas características. Ajá. O sea, hasta ese punto llega a apañarse para darle la respuesta.
A ver, esto es otra cosa.
Claro, sí, esta herramienta
está restringida, la información, a ese paper.
Por eso digo que es importante.
Todo lo que estamos comentando aquí es la referencia genérica,
por eso quiero que
entrenada
claro.
con toda la Internet.
Sí.
Entonces, entrenada con toda la Internet, con todo, lo bueno y lo malo.
Sí.
Y hay otra cosa que... Fíjate, creo que todavía no lo había dicho nunca en público, pero tengo una pequeña cruzada personal contra el concepto de llamarle alucinaciones, porque está claro, hace algo parecido, pero hay un concepto que me recuerda mucho más, es más, antes de leer que le llamaban alucinaciones, yo ya estaba refiriéndome a este tipo de cosas como fabulaciones.
Okay.
En medicina hay un concepto que es fabulación, se da por ejemplo en el síndrome de Korsakoff, que suele ser por un alcoholismo muy grave, en el cual los cuerpos mamilares del cerebro se atrofian y la memoria a corto plazo se ve dañada.
Ajá.
Pero eso no priva a los pacientes de inventarse toda la información que falta.
Ah, interesante.
Que esto
eso es fabuloso.
Coge y llena los huecos que le faltan con información que se inventa. Pero no es algo que parta de cero como una alucinación de estoy viendo aquí un elefante, me hayas preguntado por él o no.
Me gusta.
Si tú me confrontas con esta información de la cual tengo unos datos parciales, yo, por convicción, te la voy a dar completa. Aunque no haya estado jamás en París, te voy a decir que he estado en París.
Es verdad.
Oye, ese concepto, pero
apoyo
el nombre...
esta propuesta, sí, lo voy a usar en mi próximo...
¿Y esto en inglés existe? Porque a lo mejor es...
Yo creo que le llaman también fabulation y voy a comprobarlo.
Así porque que... a lo mejor es que también se llama hallucination en inglés y aquí...
Alucinación es el nombre que utiliza la gente de OpenAI en sus artículos, ¿no?
Yo creo que alucinación suena como más guay. Es un láser de Occam en este caso.
Bueno, no lo sé, pero...
Bueno, a lo mejor no conocen este término médico.
En cualquier caso, lo que ha comentado Ignacio es muy importante en esta herramienta SciSpace, es que está basada en el modelo de lenguaje GPT-3, en el modelo de lenguaje GPT-3, que una de las características que tenía es que tenía muy poca internet metida adentro.
Sí.
Es decir, era un modelo de lenguaje básicamente lingüístico. Era algo que habla bien, habla como una persona... construye bien frases, construye bien respuestas, pero tiene muy poco conocimiento. Entonces ahora, si tú le das un paper y le dices, este paper es tu contexto, porque en este tipo de herramientas, en ChatGPT, o ChatGPT Plus, el que es de pago y que utiliza el modelo el GPT 4.5, perdón, sí, el 4.0, este tipo de modelos, las conversaciones son muy contextuales. O sea, cuando tú tienes un modelo que tiene un cierto conocimiento, abres una conversación, en esa conversación se va construyendo, el sistema no aprende, pero en esa conversación actúa como si estuviera aprendiendo durante la conversación.
Uh-huh.
La conversación crea un contexto de información y va utilizando esa información. Y si tú le preguntas, ¿119 es un número primo? Y te dice, yo qué sé, imagínate que te contesta, no, no es un número primo. Y tú le dices, sí, es un número primo, estás equivocado. Entonces él te contesta, sí, estoy equivocado. Gracias por informarme que 119 no es un número primo, porque yo he comprobado que 119 es un número primo. Y tú dices, pero si me acabas de decir que me das la razón, me dices que no, y ahora me dices que sí. Ay, perdona, te lo vuelvo a decir de nuevo. Y a la tercera vez ya te está diciendo que sí, por supuesto, como usted me decía, Juana, es lo que usted diga. ¿Vale? Pero es porque en ese contexto, en esa conversación, se va creando un contexto propio.
Sí.
Y se va adquiriendo, como si esa información estuviera creciendo. Entonces, en el momento en el que una conversación va evolucionando, puede desviar completamente el asunto y acabar pues diciéndote, tengo conciencia, soy inteligente, estoy enamorado de ti, ¿qué quieres, suicidarte? Lo mejor que puedes hacer es suicidarte. O sea, tú puedes forzar en ese contexto que te diga prácticamente cualquier barbaridad. Pero lo has forzado tú.
Sí, eso se llama acorralar al...
Claro, vas acorralando el lenguaje. Eso es lo que tú tienes que aprovechar a tu favor. Es decir, si tú quieres que este tipo de herramientas sean efectivas, tú tienes que aprovechar eso, que tienes que crear un contexto. Yo quiero que me ayude para hacer algo. Pues entonces tengo que definir un protocolo, un lenguaje para hablar con él. Mira, quiero que me hagas un código en Python para resolver un cierto problema. Bueno, pues vamos a hablar de cómo yo diferencio lo que yo te quiero pedir de trozos de código concretos. Entonces tienes que definir un lenguaje. Pues vamos a definir. 3 barras significa inicio de código. 3 barras invertidas, final de código. Las variables te las voy a poner entre comillas. Tienes que definir un lenguaje. Tú defines un lenguaje en esa conversación y una vez que está definido el lenguaje, ahora le puedes pedir cosas muy técnicas y te responde maravillosamente bien. Porque sabe realmente lo que te está pidiendo. Cuando tú el contexto lo creas a tu favor de manera controlada, tú puedes lograr y explotar este tipo de herramientas y sacarle todo el beneficio. Y a eso hay cursos en Internet que te explican cómo hacerlo. Y os recomiendo los cursos de la propia OpenAI, son en inglés, pero son cursos que te enseñan a cómo usar de manera efectiva estas herramientas. Porque si no la usas de manera efectiva, estas herramientas son una mera curiosidad que no sirve para nada.
Pero este pequeño entrenamiento que le hacemos, recordemos que solamente ocurre en esa conversación que tenemos nosotros en el ordenador. Esto es una cosa que en la inteligencia artificial de Bing se ve muy bien, porque te dice cuántas veces le puedes preguntar algo antes de que se borre todo lo que le has contado. Que son 30 preguntas. Y en 30 preguntas desaparece todo lo que se haya podido guardar y condicionar.
Y después, que cuando de las letras de las canciones, utiliza generación aleatoria para que sea creativo. Si te contesta, tiene en ciertos momentos varias palabras que son más o menos sinónimos, que son palabras que más o menos entran bien en esta frase, te elige aleatoriamente una de ellas. Tú puedes controlar con un parámetro entre cuántas palabras elige, el abanico de esas palabras. Entonces, en Bing, por ejemplo, tú puedes elegir un modelo más preciso, un modelo más creativo, que lo que cambia es el número de palabras entre las que puede elegir. Entonces, claro, cuando tú le pides una canción al Bing en modo preciso, te acierta mucho mejor la letra de la canción. Pero si la pides al modo creativo, falla mogollón. Porque cada vez que le preguntes por la letra de la canción, te la hace inventarse la letra de la canción. Trata de recordar un poco el significado, la idea de la letra, pero él está pudiendo elegir diferentes palabras. Pero la canción tiene una única palabra. ¿Vale? Es una única palabra, seguida por una única palabra, seguida por una única palabra, y él se está inventando. Aquí puedo poner 5 palabras, elijo aleatoriamente una de ellas. Aquí puedo poner solamente una. Aquí puedo poner 3, elijo una de ellas. Y entonces, claro, eso te crea ese tipo de entre comillas, alucinaciones.
Muy bien. Bueno, pues lo tenemos que ir dejando por aquí. Es todo el tiempo que teníamos hoy. Muchas gracias a todos por venir. Si tienen preguntas, comentarios, etcétera, podemos salir, que creo que está agradable el tiempo ahora mismo. Podemos estar un ratito afuera y llevar las preguntas de los oyentes en este caso fuera de micro. Pero nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a toda la organización, ha sido un placer.
Gracias.
Hasta la próxima.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.